En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 19 de mayo de 2017. Es la 1 y 34 minutos. Hoy es Santa Josefa del Sagrado Corazón y estamos en mayo. Y esta mañana, un poquito después de las 12, se han hecho públicos los nombramientos de nuestra diócesis. Silvia Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Que nos vas a contar enseguida. Todavía no, pero nos vas a contar los nombramientos.
Sí, los nuevos nombramientos en nuestra diócesis. Vamos a contarlos todos ahora, enseguida aquí.
Bueno, estamos en mayo, que es el mes de María, el mes de las flores, porque todos debemos ofrecer nuestra vida, como una hermosa flor que desprende buen olor. Esa es la ofrenda de nuestra vida. Así tienen que ser nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y estamos diciendo en este mes de mayo, aquí en COPE, que viva la Madre de Dios. Este domingo próximo, 21 de mayo, la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo con el mismo lema que se utilizó en la pasada Jornada Mundial del Enfermo del 11 de febrero. Salud para ti, salud para tu casa.
Y en la página web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, tienen toda la información sobre el Camino de Santiago para adultos y el Camino de Santiago para jóvenes. Un verano diferente, pero muy, muy bueno. Es una gran oportunidad. Y la parroquia de Miguel Turra está celebrando la Semana de la Parroquia. Como en la parroquia hay dos residencias de ancianos, que fíjense, hoy a las 6 de la tarde, en el CERE, que está en la plaza del Dr. Fleming de Miguel Turra, se va a celebrar un desfile de moda intergeneracional.
No me digan que no tiene su punto, Silvia, lo del desfile de moda intergeneracional.
Es la primera actividad que se celebra con motivo de la Semana de la Parroquia, que quiere dar a conocer los grupos y las actividades que la parroquia realiza en un ambiente de festividad y apertura a la comunidad. Y les recordamos que la obra del mes de mayo en el Museo Diocesano es un cuadro dedicado a la Virgen del Prado. Es un cuadro anónimo de estilo popular, posiblemente del siglo XVIII. Pertenece a la parroquia de Santiago de Ciudad Real. Ya saben, el horario de visitas es de 11 a 1 y media, de martes a sábado, y merece mucho la pena la visita.
Ahora enseguida vamos a hablar con el nuevo rector del seminario, el que va a empezar a ejercer de rector en el seminario en el próximo curso, que es Manuel Pérez Tendero. Pero les vamos a contar enseguida, Silvia, los nuevos nombramientos que se han hecho públicos esta mañana.
Por ejemplo, Tomás Villar Salinas va a ser vicario general de la diócesis y moderador de la curia.
Que ustedes dirán, bueno, Tomás ya era vicario general. Efectivamente, ya era vicario general. Cuando llegó don Gerardo lo nombró por un año, pero ahora le renueva ese nombramiento como vicario general y moderador de curia.
Más, Jesús Navarro Ortiz, vicario episcopal de pastoral de la diócesis. Manuel Pérez Tendero, rector del Seminario Diocesano, con el que hablaremos enseguida. Vicente Díaz Pintado Moraleda, responsable del curso de fundamentación en el Seminario Diocesano, director espiritual del Seminario Diocesano. Óscar Miguel Casas Arévalo, vicerrector del Seminario Diocesano y formador del Seminario Diocesano, también delegado diocesano de Pastoral Vocacional. Marcos Sevilla Olmedo, formador y ecónome del Seminario Diocesano.
Y también Jesús Álvarez, alcaide, que actualmente está de párroco en Puertollano, va a ser viceecónomo diocesano. Ángel Moreno Mayoral, que pasa a ser secretario particular del señor obispo y delegado diocesano para la espiritualidad y la formación de las hermandades. Pedro López de la Manzanara Núñez, que hasta ahora es rector del seminario y sigue siendo hasta que acabe el curso, va a ser delegado diocesano del clero.
Pablo Rodríguez Cabanillas va a ser delegado diocesano de enseñanza.
A este lo conocen todos ustedes porque todos los domingos dirige el informativo diocesano. Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza.
Luis Eduardo Molina Valverde, delegado diocesano de Pastoral Universitaria. Y Ángel Julián Plaza Pérez de Madrid, delegado diocesano de Migraciones.
Muy bien, pues después de darles a conocer íntegros los nombramientos de nuestra diócesis y esperando que vamos a hablar enseguida con Manuel Pérez Tendero, cuéntanos, Silvia, cómo se ponen en contacto con nosotros.
Pues tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, en nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, pueden seguirnos, @diocesiscr.
José Andrés Antón, en el control. Silvia Zamora, @SilviaZac, es su cuenta de Twitter, en la coordinación de todo. Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @IrmaSolanera, y tuiteamos ahí con el hashtag Patronas Manchegas. Hoy nos vamos a Moral de Calatrava, porque su patrona es la Virgen de la Sierra. Quizá ustedes conocen a la Virgen de la Sierra como patrona de Villarrubia de los Ojos, pero también es patrona de Moral de Calatrava. Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @AnGalchab, nos hace reflexionar hoy con la película, con la comedia de John Landis, Entre pillos anda el juego. Actores conocidos hay muchos, pero Eddie Murphy, Dan Aykroyd, es decir, hay un gran reparto de actores en Entre pillos anda el juego. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Ya tenemos al teléfono, la suerte de tener al teléfono a Manuel Pérez Tendero, que como ha anunciado nuestro obispo esta mañana, va a ser el nuevo rector de nuestro seminario, sustituyendo a Pedro López de la Manzanara, que ha sido rector en los últimos 11 años. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, y todos los oyentes, y los que estés ahí, Prado y Silvia y todos.
Eso, muy bien, buenas tardes, gracias. Bueno, ya durante esta semana había rumores, se sabían cosas, ¿no? Pero el hecho de que el obispo haya, os lo tenía que comunicar primero a vosotros por escrito, ¿no? Que habéis ido recibiendo los nombramientos esta semana.
Ayer, en
tu caso, pues cada uno lo habrá recibido porque ha habido que enviar cartas a toda la provincia. Y esta mañana, a partir de la página web y enviándoselo a todos los sacerdotes los nombramientos y a toda la prensa, pues ya por decirlo así, se comunicaban oficialmente que efectivamente estos eran los nombramientos. ¿Cómo afrontas tú lo de ser el nuevo rector de nuestro seminario?
Bueno, en primer lugar lo afronto como un cambio de destino, diríamos. Uh-huh. En lo primero que uno piensa es en dónde está ahora mismo, en la parroquia de Santiago Apóstol en Ciudad Real y en la pastoral universitaria. Entonces lo afrontó como un cambio. Uh-huh. De hecho, así con la gente más cercana, pues si lo comuniqué, digo que me cambian, igual que me te cambian de parroquia, pues me cambian de parroquia.
Claro.
Entonces, pues estoy muy a gusto donde estoy, ciertamente, y me parece que pues eso ha sido un regalo, está siendo un regalo. Y entonces lo afronto, pues bueno, como cada vez que nos trasladamos, pues tenemos que dejar atrás cosas, yo creo que sin ningún tipo de nostalgia, sino pues con mucho cariño y muy agradecidos porque el Señor nos ha regalado, a mí en este caso concreto, estos 5 últimos años, pues en la parroquia y unos poquitos más en la pastoral universitaria. Entonces hemos podido conocer personas, hemos podido caminar juntos en la fe. Entonces, en primer lugar, pues con un poquito de, la palabra no es pena seguramente, pero sí, y también más que agradecimiento, ¿no? Porque podríamos no habernos conocido. Entonces, esa es la primera dimensión. Y la segunda dimensión, pues ante el reto del seminario, pues con agradecimiento también al Señor y al obispo y con mucha confianza. Con mucha confianza en que, pues esto yo estoy convencido cada día más que Dios es providente y que Dios mueve la historia y que Dios, sin forzar nada, pero sí que está en las cosas, ¿no? En estas semanas, pues sí, me ha parecido verlo así. Y entonces, pues te fías, sabes que es un reto interesante, sabes que los que se van lo han hecho muy bien, sabes que no es fácil hoy en día el mundo de las vocaciones y de la formación, pero bueno, sabes sobre todo que eres sacerdote y sabes sobre todo pues que esta tarea no es tuya, sino que esta tarea es de Dios y en la Iglesia. Entonces tú, mientras intentes con tus límites estar cerca de Dios y estar muy, muy, muy metido en la iglesia, no sé cuánta gente me dice que está rezando y que está, pues es una maravilla, porque es que es necesario y yo creo que tiene efectos y que tiene, por tanto, muy, quizá la palabra fundamental sea agradecido, tanto al pasado, al presente que ahora acaba, como al futuro inminente, y también muy ilusionado con el nuevo equipo. Agradecidos al equipo que se marcha del seminario, que bien lo ha hecho, yo cuando digo pues que nos mandan allí, digo, con lo bien que lo están haciendo estos, y lo bien que lo están haciendo los nuevos que van en sus parroquias, pero bueno, pues bien, el cambio es, entonces, por ilusión.
Y el hecho de que pues estemos viviendo una época de un descenso en las vocaciones, de un necesitar más sacerdotes para seguir pues celebrando los sacramentos, ofreciendo esperanza a las personas, siendo motores en la caridad de la Iglesia, ¿cómo vives eso? Que seguro que ya has pensado algo, que has dicho, madre mía, es un reto en condiciones.
Claro, lo más importante del seminario pues es que haya chicos, o sea, los protagonistas, claro. Bueno, el protagonista del seminario es Dios, eso como en todas, pero el siguiente protagonista es pues las vocaciones, los chicos, las personas concretas, porque si no ya podemos tener planes especiales y medios maravillosos y profesores súper formados, pero si no hay respuestas, si no hay jóvenes, si no hay una iglesia, bueno, pues que eso, que lanza la llamada y personas que responden, entonces es fundamental que sigamos pues la tarea que se ha empezado ya hace mucho tiempo y que está haciendo últimamente muy bien, yo creo, y es la pastoral vocacional como tarea de toda la comunidad, como necesidad de todo, es decir, tenemos que, como necesitamos a Cristo, yo creo que cuanto más experimentemos esa necesidad, más experimentaremos que hacen falta vocaciones. Uh-huh. Luego ya los medios concretos, pues las actividades concretas, pero la pastoral vocacional, pero sí, hace falta que, pues eso, que toda la diócesis, desde el último enfermo hasta el primer monaguillo, pues estemos todos comprometidos en Señor, envía obreros a tu mies. Sí. Yo creo que eso es un reto, ¿verdad? Es muy bonito, porque en el fondo nos dice, es que no depende sobre todo de nosotros, depende mucho de nuestro trabajo, hay que esforzarse y dar la vida, pero sabemos de quién nos fiamos también en esto, y el Señor sabrá enviar obreros a su mies. Entonces, sí, trabajaremos todo lo que podamos, pero confiados.
Sí, además el que va a ser el vicerrector del seminario, Óscar Miguel Casas Arévalo, que ahora mismo está en herencia, va a ser también el delegado diocesano de pastoral vocacional, seguramente buscando eso, ¿no?
Claro, entre otras cosas, el obispo ha querido, como no sobramos sacerdotes, pues yo me acuerdo cuando estuve de formador en el seminario, también tú estabas, Miguel Ángel, éramos siete, después pasamos a seis, después pasamos a cinco, y ahora el señor obispo nos pide que seamos cuatro, porque claro, hay que recortar no solamente en las parroquias, sino que todos tenemos que ponernos en, pues es una de las dimensiones de la necesidad, ¿no? Entonces, precisamente por eso, pues claro, pues los cargos, diríamos, las responsabilidades hay que asumirlas mucho. Entonces, Óscar le toca, pues sí, varias cosas, como a los demás, como dice, también le toca director espiritual y con fundamentación, y a Marcos. Entonces, sí, Óscar, que además tiene experiencia en las parroquias con jóvenes, con scouts, pues sí, aunque ya hemos hablado que somos todos los del seminario los que estaremos detrás de él, bueno, toda la diócesis en el fondo, pero sí, en concreto cercanos todo el seminario, pero él va a ser el que detenta, diríamos, esa responsabilidad para intentar recordarnos, movernos, para intentar también estar muy en contacto con la pastoral juvenil, con la pastoral también familiar y la pastoral de la catequesis. Bien, va a tener un reto hermoso.
Sí, y si te preguntamos ¿cómo crees tú que debe ser el sacerdote hoy, en este siglo XXI, en este 2017 y en adelante? ¿Por dónde van a ir brevemente tus líneas formativas fundamentales o tus opciones fundamentales?
A ver, sí, yo creo que...
Yo sé que son preguntas difíciles.
En el nombramiento que recibí ayer, que es una carta, prácticamente una carta, es precioso, porque pone un poquito lo que la Iglesia pide de ti, lo que el obispo pide de ti, me ha encantado leerlo, más de una vez lo voy a meditar y a darle vueltas, porque además corresponde mucho con lo que uno cree que el Señor le pide. Uh-huh. Entonces, a ver, yo creo que un cura en el siglo XXI, pues tiene mucho que ver, tenemos un gran regalo que ha sido el Concilio Vaticano II, que aunque hace 50 años, un poco más, está casi sin estar en algunas dimensiones, y tenemos sobre todo esa vuelta también regalada del siglo XX a los orígenes, a la Biblia. Entonces, yo creo un sacerdocio muy Cristo centrado, es decir, muy, sí, Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Un sacerdote que porque ama a Jesucristo, como San Pedro en el capítulo 21 de San Juan, porque ama a Jesucristo, pastorea a las ovejas que son de Jesucristo. Entonces, para mí eso es lo principal de todo. Un estar centrado en Jesucristo, pastor. Yo no soy el pastor, es Él. Y por tanto, tengo que amarle muchísimo a Él, porque en su amor a las ovejas yo puedo ser pastor. Entonces, un sacerdote muy, pues, unido al pastor, muy de oración, muy también de estudio, en el sentido, no estudio teórico, sino estudio para conocer al pastor y para conocer a sus ovejas, uh-huh, y para conocer el mundo en el que tiene que evangelizar. Entonces, uh-huh, para mí, el centrarse en Cristo, lo fundamental. Uh-huh. Y luego también creo que el Concilio Vaticano II, creo que nos ha dicho varias cosas, como por ejemplo, la Iglesia tiene que ser un lugar de comunión en medio del mundo. Entonces, el sacerdote, también lo dice la nueva ratio de los seminarios, tiene que ser un hombre que cree comunión. No es la persona que predica muy bien el Evangelio y a ver si convierte a alguien, sino que va creando comunidades, y él también va siendo comunidad con sus hermanos presbíteros. Por tanto, un sacerdote de dos en dos lo mandó Jesús. Si no es capaz, no ya de trabajar empresarialmente con los demás, sino de ser hermano con otros sacerdotes y crear fraternidad en la Iglesia, yo creo que eso es fundamental desde siempre y el Concilio lo ha recordado. El sacerdote como hombre de comunidad, el sacerdote como hombre que crea lazos, eso es fundamental. Y luego también creo que el Concilio nos ha dejado otra dimensión fundamental, y es la liturgia, bien entendida, la Eucaristía como centralidad. Es decir, la Iglesia tiene que centrarse cada día más en la presencia eucarística de Cristo, en la acción de gracias que cambia el mundo a través del pan, que sí, y a través del servicio a los hermanos. Yo creo que también eso, la centralidad, hay que rehacer una teología litúrgica, una pastoral litúrgica, yo creo que brote, sí, que brote todo de la presencia de Cristo en su Iglesia, si nos pones el primer punto llevado al tercero. Uh-huh. Y bueno, y etcétera, etcétera, etcétera.
Etcétera, 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 eso es.
Habrá que seguir, yo quisiera escuchar mucho, porque gracias a Dios nadie es autosuficiente, nadie, menos uno. Entonces, escuchar mucho, luego habrá que hacer lo que uno honradamente cree delante de Dios que tiene que hacer, pero es fundamental escuchar mucho, pero por supuesto al obispo, claro, también a los sacerdotes, mucho, mucho, claro, a los sacerdotes, a los mismos seminaristas,
claro,
escuchar mucho al pueblo de Dios, porque sí, yo creo que Dios habla fuerte.
Bueno, yo me quedo con amar a Jesucristo para amar a sus ovejas. Manuel Pérez Tendero, rector del seminario, nuevo rector del seminario, en los nombramientos publicados esta mañana. Buenas tardes y seguro que hablaremos con frecuencia en los próximos programas. Muy bien.
Aquí estamos. Vale, a vuestra disposición.
Gracias.
Muy bien. Muchas gracias a todos. Adiós, Miguel Ángel. Adiós.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos vamos a Moral de Calatrava, al querido pueblo de Moral de Calatrava, porque su patrona es la Virgen de la Sierra. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta ocasión vamos a hablar de la patrona de Moral de Calatrava, la Virgen de la Sierra. Y aunque no se conoce con certeza, según algunos estudiosos, su devoción y culto se inicia en los siglos VII y VIII. Así se da como cierta la fecha del año 674, en el que el rey visigodo Flavius Wamba colocó la primera piedra del santuario donde fue llevada la primera imagen de Santa María. Ya a principios del siglo VIII, ante el peligro de los musulmanes, pues los moraleños decidieron ocultar la imagen de la Virgen en un lugar seguro. Y así quedó oculta hasta el siglo XIII, cuando la Virgen rompió su silencio y se apareció a las gentes de Moral de Calatrava. Y cuenta la leyenda que la Virgen se apareció en forma de paloma blanca. Al verla, pues un pastorcillo le tiró una piedra y, creyendo que le había dado, buscó la pieza entre los matorrales y allí pues dio con la imagen de una pequeña virgencita morena. Y como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel, pues este hallazgo llenó de alegría y consuelo a las gentes de Moral. Con ello se acrecentó la devoción a Santa María y el pueblo la llamó de la Sierra en recuerdo del lugar donde fue hallada. Esta imagen de la Virgen, según se sabe, pues era una talla sedente, pero siguiendo las directrices del barroco, pues fue transformada en imagen de vestir. Y así se la veneró hasta su desaparición en 1936, tras lo cual fue sustituida por la imagen actual. Una curiosidad de esta imagen de la Virgen de la Sierra es que la figura del niño está de frente y algo inclinada, mirando hacia abajo. Con ello, pues bueno, quizás se quiso destacar la mirada del niño hacia todos nosotros, los humanos, que le contemplamos desde abajo mostrándonos su ternura. Finalmente, decir que la fiesta de la patrona de Moral de Calatrava se celebra el 15 de agosto, precedida por el traslado de la imagen de la Virgen de la Sierra desde su santuario al templo parroquial. Y nada más por esta semana. Un saludo para todos y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Ya han bajado a tope. Anda, compra. Mortimer Duke, compre 200 de tripas de cerdo Mey a 66,8.
Se está equivocando, amigo.
Valentine, por favor.
El hashtag este es comentario con cine. Este viernes la inspiración viene de la magnífica película Entre pillos anda el juego, una simpatiquísima comedia. Política, corrupción, parlamentarismo, honradez. A ver cómo nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Soy Randolph Duke, detenga esa orden de compra un momento.
Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Por qué crees que el precio de... En 1983, el director norteamericano John Landis dirigió la película Entre pillos anda el juego, una divertida comedia no exenta de la brillante mirada ácida de su excelente director. En ella, dos millonarios sin escrúpulos, interpretados por los veteranos Ralph Bellamy y Don Ameche, pretenden hacer un experimento social sobre la causa de la riqueza en las personas. Para ello, a un modélico empleado suyo, interpretado por el gran Dan Aykroyd, rico gracias a su trabajo, le envuelven en una sucia conspiración para arruinarlo, a la vez que a un vagabundo, interpretado por Eddie Murphy, deciden enriquecerlo. Todo ello en una sucesión de situaciones divertidas y gags que no dejan de esconder la tragedia del primero y la sorpresa del segundo. Los dos millonarios, en su miserable juego que esconde una apuesta por solo un dólar, no escatiman frialdad y falta de humanidad para manipular como a marioneta a la gente sin importarle ni los sentimientos ni la propia vida de las personas. Quizás por esta trama y quizás también por su título en español, Entre pillos anda el juego, no puedo sino rememorar esta película a la luz de la política patria. Al margen del noble y leal parlamentarismo que debe llevar a la prosperidad a un país, estamos sumidos en una sucia guerra que enfrenta en los medios a toda y cada una de las formaciones políticas de España. Uno sumergido en una corrupción rampante que les ahoga y no les permite apenas hacer política. Otro en un navajeo interno que solo va a dejar víctimas y jirones por el camino. Otro en su vocación antisistema de acabar con todo lo establecido menos con sus prebendas. Otro, periférico, en su suicida camino de independentismo que los va a llevar a ser la Albania de España. Y todo ello desde sus tribunas bien tapizadas de moqueta, con su oratoria vociferante y sus peroratas, con la que van a embaucar y manipular a muchos millones de ciudadanos con promesas de riqueza, independencia y gloria, a la postre tan efímera como la realidad que les devuelve sus promesas en un espejo. Es tiempo de líderes poco consistentes y políticos frágiles, y ello está dando un mal ánimo general. Nos queda rogar a Dios que nos mande el agua para el campo, pero también personas honradas que rieguen de nuevo la sociedad y la llenen de brotes de esperanza, porque de pillo y de juego vamos ya sobrados. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa.
Fíjate qué cosa más bonita nos decía el Papa. Dios hace crecer sus flores más hermosas en medio de las piedras más áridas.
Eso. Vamos a aplicarnos el cuento todos. Flores bellas nacidas de piedras áridas. Les recuerdo la Santa Misa el domingo desde la parroquia de Santiago a las 9 y a continuación el informativo diocesano. Les dejamos ya con José Luis Pérez y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Nosotros volvemos el próximo viernes para hoy y siempre. Buenas tardes.